Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Nosotros pensamos que yo tengo el derecho de estar ofendido en familias, en matrimonios, en iglesias, entre amigos. Yo tengo el derecho. Pero yo no veo en la palabra de Dios donde dice que tenemos el derecho de estar ofendidos. Y Jesús dijo, y vamos a leer, que en los últimos tiempos la gente va a estar ofendidos, pero de una manera muy alto. ¿Cómo es nuestro derecho? La ofensa no es el derecho de un cristiano. Yo veo a algunas personas mirándome con esos ojos terribles. Tal vez usted piense que tienes el derecho. Pero pensamos por un momento en el Señor Jesús cuando Él estaba en la cruz. Cuando Él estaba muriendo, sangrando, sufriendo un dolor ni imaginable para nosotros. Él estaba llevando todas las ofensas de todo el mundo. Él recibió la ofensa más grande, las acusaciones. Solamente los historiadores saben las profanidades que la gente estaba proclamando sobre Él cuando estaba caminando y mirando a Él, burlando de Él. Él fue el hombre que aguantaba más ofensas que cualquiera de nosotros. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir, yo tengo el derecho? Hermanos, en mi vida, yo sentí que yo tenía muchas razones para guardar ofensas. Hasta que yo entendí un día, no, esto no es el plan de Dios para mí. Yo voy a impartir algo positivo en este mundo. Yo voy a impartir el mensaje de la salvación. Yo voy a impartir el mensaje más grande, que es el mensaje del perdón. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo sé que yo estoy hablando con parejas, con matrimonios, con familias que tienen archivos de ofensas. ¿Sabes qué quiero decirles? Antes que nada, es tiempo de archivar esas ofensas. Es tiempo de destruir esas ofensas. Es tiempo de olvidar esas ofensas. ¿Cuántos están de acuerdo? Diga amén. Ok, vamos a leer la palabra. Aleluya. El peligro de la ofensa. Y hermanos, quiero decirles algo. La ofensa es peligroso. Porque la ofensa puede llevarnos a un lugar donde no queremos estar. Pueden llevarnos físicamente. Pueden afectar nuestra eternidad. Puede afectar la decisión de dónde vamos a pasar la eternidad. En la manera que vivimos, en la manera que perdonamos o no perdonamos. Entonces comenzamos, por favor, en Mateo 24. Mateo 24, versículos 10 y 12. Y quiero hacer un ajuste. Dice la palabra, Jesús está hablando, muchos tropezarán entonces y se entregarán a unos a otros y unos a otros aborrecerán. Versículo 12 también. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Volvemos al versículo, por favor, 10. La palabra aquí dice, muchos tropezarán. La traducción original dice en el griego, muchos se ofenderán. Se ofenderán. Estamos viviendo en la etapa de ofensa. Escuchamos en las noticias que hay países, uno país está ofendido con el otro país, naciones, partidos, personas. ¿Me entiendes? Estamos viviendo donde no hay límites en las noticias. La gente habla basuras, profanidades. ¿Sabes que la gente está hablando abiertamente que está ofendidos con Dios por su propio sexo? Y esto abre la puerta de ¿cómo se llama esta cosa de, no me acuerdo, Stevie, esta caja de qué? Esta caja de Pandora, gracias. Ahora está diciendo a la gente, yo estoy ofendido con Dios porque una persona es mujer y quiere ser hombre. O viceversa. Y ahora, santa solución. Vamos a cambiar su sexo. Estamos hablando de este tiempo de transgéneros que todo el mundo está ofendido. Y no solamente con aquí, gente aquí. Hay gente que está ofendido con Dios. Santo remedio. La palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra este día? Diga amén. Padre bendito, te damos gracias porque tú estás aquí con nosotros. En un momento, Señor, en una etapa, en una era, Señor, aquí en la tierra donde hay muchas ofensas, Señor. Queremos ser la solución, Señor. Queremos ser, Señor, el santo remedio por lo que está pasando, Señor. No podemos, no queremos, Señor, tirar más leña al fuego. Señor, yo proclamo que Comunidad de Fe es un gran parte de la solución en el nombre de Jesús. Recibimos la palabra esta mañana, Señor, y nuestras vidas serán eternamente cambiadas. Si estás de acuerdo con esta oración, diga amén. Diga amén dos veces. Amén. Toma su asiento, por favor. Dice la palabra, muchos se ofenderán. Una de las señales del fin de los tiempos que Jesús mencionó en el libro de Mateo fue el tema de la ofensa. Diga ofensa. Gracias los tres personas. Diga ofensa. Diga ofensa. Una vez más, ofensa. Vamos a abrir el asunto, no vamos a cubrir el asunto. Ofensa. Súper importante lo que estamos hablando. El Señor explicó en pocas palabras que la ofensa crecerá rampante. ¿Qué significa eso? Bueno, el problema de la ofensa siempre ha estado en alrededor nosotros, nuestra. Pero aquí está la cosa. Jesús dijo, la ofensa se convertirá en una práctica extremadamente común en el fin de esta era. Y esta será una señal que anticipamos el rapto. Anticipamos la venida de Cristo. Rumores de guerra, hambres, problemas, pandemias, epidemias. Pero él dijo algo más. Y una señal más él dijo. La ofensa. La ofensa va a crecer más que nunca. Nación en contra de nación. Personas en contra. Religiones en contra de religiones. En matrimonios hay ofensa. En familias hay ofensa. En iglesias hay ofensa. En gobiernos hay ofensa. Y nosotros aquí en la tierra no tenemos la respuesta, sino la respuesta está en la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén. Ok, entonces, ¿qué significa exactamente la palabra ofensa? En este versículo, según la concordancia en griego, ofensa significa poner tropiezo o impedimento en el camino. Otra vez, ofensa significa poner tropiezo o impedimento en el camino que el otro puede tropezar o caer, ofender. Nosotros pensamos que es una cosa tan ligera de hablar en contra de nuestro prójimo. Bueno, podemos tener desacuerdos, podemos tener discusiones, pero el momento que comenzamos a ofender o recibir tan fácilmente ofensas, estamos en un lugar peligro. Jesús dijo, vendrá las ofensas. Entonces es una de las promesas de la palabra de Dios. No es una palabra tan simpática, pero es una promesa de la palabra. Las ofensas vendrán. Diga, las ofensas vendrán. Una vez más, diga, las ofensas vendrá. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando estamos en medio de una ofensa grande? Yo me acuerdo hace 25 años o más. No estuvimos en esta iglesia, estuvimos en la iglesia en América, en Avenida América. Y tuvimos un lindo grupo de mujeres. Pero una señora que estaba en cargo de las mujeres y las mujeres, una mujer buena, una mujer medio, perdón la expresión, gordita, ella estaba aquí en la puerta, no aquí, pero en la otra iglesia, hablando durante la prédica. Y en esta mañana tuvimos un invitado, alguien que estaba predicando en mi iglesia. Pero ella estaba hablando, jaja, jiji, todo por este lado. Entonces, cuando terminamos con todo, yo le dije, hermana, ven acá. Quiero decirte algo. En lugar de conversar, de hacer jiji, jaja, de estas conversaciones, no es la iglesia. Usted está aquí para servir. Yo tengo un aprecio muy grande por lo que estás haciendo. Pero hazme a favor, nunca más, no me gusta. Y ella me dijo, esto es una ofensa. Y salió y nunca volvió. Gracias a Dios. Mi oración, ella encontró un lugar donde podía ser sanada. Alguien diga amén. Pero la ofensa, diga la ofensa. Diga la ofensa. Qué terrible. Qué terrible. Somos tan dramáticos a veces. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Pero la ofensa es un tropiezo. Es un impedimento en el camino en contra de los demás. La primera cosa como iglesia y como creyentes que debemos entender es que nuestro enemigo, el diablo, Satanás, el maligno, él es la fuente de todas las ofensas. Él es la fuente. Él siempre quiere provocar ofensa, división, resentimiento, falta de perdón, hasta la tumba. Eso es lo que él quiere. Pero Dios quiere exactamente lo opuesto. ¿Sabes? Dios quiere en su casa, en las familias, en los matrimonios, una unidad que las puertas del enemigo no pueden tocar. Alguien diga amén. A veces nosotros somos como tontitos, perdón la expresión, pero seguimos atrás el enemigo. Estoy ofendido por eso, estoy ofendido por otro. Yo les dije una vez que yo tuve que, después que mi esposa se fue a los cielos, yo tuve que tratar con ofensa, porque había murmuraciones en esta misma ciudad, hablándose, ya, claro, esto pasó porque una mujer no debe predicar. Hermanos, que si yo tuve una pistola en este momento, ustedes pueden imaginar que lo voy a hacer, pero después yo le digo, Señor, yo les perdono. Primeramente, porque son un grupo de ignorantes, y segundo, porque yo soy un hijo de Dios. Y lo segundo es más importante. Alguien diga amén. Siempre busco mi lugar para la ofensa. Pero hermanos, debemos escoger el otro lado. Debemos escoger el perdón. Debemos escoger la sanidad. Debemos escoger una reconciliación. Porque en esta manera la iglesia va a estar fuerte. Alguien diga amén. Amén. Entonces, Satanás tiene un plan para nosotros. Está en Juan 10:10. Ustedes saben muy bien. Dice la palabra de Dios, el propósito del ladrón. ¿Quién es el ladrón? Y no mire a la persona a su lado, por favor. ¿Quién es el ladrón? ¿Quién? Él tiene un nombre. ¿Cuál es su nombre? Satanás. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito, Jesús está hablando, es darles una vida plena y abundante. Si nosotros queremos recibir esta vida plena y abundante, no podemos meternos ni jugar con este problema, con este espíritu de ofensa. Es un espíritu, hermanos, este no es de Dios, es un espíritu. Es un espíritu maligno. Mientras que nosotros resistimos y peleamos en contra de este espíritu, vamos a ganar. Vamos a ganar. ¿Cuántos van a ganar? Diga amén. ¿Cuántos de ustedes son ganadores? Diga amén. Vamos a ganar. Debemos reconocer e identificar los propósitos del diablo en nuestra propia vida, en la vida de nuestras familias y en la iglesia. Pongan la próxima frase que yo no sé si ustedes tienen, donde dice, debes entender esto, escúcheme iglesia, escúcheme. La ofensa que usted está experimentando actualmente, en este momento, en este lugar, ha sido enviado por el enemigo para debilitar a usted. Voy a repetir. Porque algunos de ustedes están sentados aquí, santo, 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 lindo, lindo, lindo. Levantamos nuestras manos, somos santos y por dentro estamos comiendo cemento. Alguien diga amén. Parejas, familias, amigos, enemigos. Debemos entender esto. La ofensa que usted en este momento está experimentando actualmente ha sido enviado por el enemigo, ¿para qué? Para debilitar, ablandarlo a usted. Y nosotros como tontos estamos caminando en su plan. Estamos escuchando su voz y caminando como momias, haciendo lo que Él quiere. Pero gracias a Dios, el Espíritu Santo está con nosotros esta mañana para iluminar lo que Él está haciendo en contra. Alguien diga amén. Diga, voy a ganar. Voy a tener la victoria en esta área de mi vida. Amén. Las relaciones espirituales o las relaciones aquí en la tierra, las relaciones entre familia, pareja, amigos, amistades, la iglesia, Las relaciones y la unidad son algunas de las más armas poderosas que tenemos aquí en la tierra. Debemos proteger nuestras relaciones. Debemos proteger nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestras amistades entre hermanos. El Pablo dijo una vez, ¿cómo es posible, el Santiago, cómo es posible que en el mismo lugar los hermanos se van al corte para demandar uno a otro? ¿Cómo es posible que en el mismo familia hay esas cosas? Y ahora, después de algunos años de conocer al Señor, estoy entendiendo. Es el plan del enemigo para dividirnos, pero no debamos alejar. Alguien diga amén. Estoy hablando con parejas esta mañana. Estoy hablando con matrimonios. Y yo sé que algunos de ustedes han llegado desde el parqueadero, santo, 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 pero bajo está pensando, cuando llego a la casa no voy a hablar con este tipo. No voy a decir nada porque me hizo así, así. No, no es así. ¿Sabes? Nuestro caminar con el Señor, nuestro cristianismo, no es una fachada. No es una cosa que domingo en la mañana tenemos una cara de santo, santo, y el día antes tenemos una cara, yo no sé de qué, de diablo. No. Nuestro caminar es algo real, es algo sustante, es algo poderoso. Es algo que cuando usamos la palabra de Dios sale de nuestra boca, no como cualquier otra palabra, pero con poder, con poder. La palabra de Dios dice como una espada de dos filos. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos quieren ser poderosos? Amén. La Joyce Meyer dijo una vez, podemos ser poderosos o desastrosos. Depende de la manera que hablamos. Depende de la manera que manejamos nuestro cristianismo. Alguien diga amén. No sé por qué yo sentí la presencia de Dios en este momento. Señor, quieren hacer algo. Jesús dijo, una casa, puede ser una iglesia, una casa, dividida no permanecerá, en Mateo 12, 22, 25. Hermanos, tenemos que mantener nuestra casa unida. Ahora esto nos lleva a un otro punto. ¿Qué hace la ofensa con nosotros como creyentes? ¿Cuál es el propósito de la ofensa? ¿Qué hace esta ofensa con nosotros? Si el diablo quieren dividirnos, entonces él comenzará con la estrategia demoníaca llamada ofensa. Y la primera cosa que usted tiene que entender esta mañana, la ofensa no es una emoción más. La ofensa es un herramienta, es una arma del enemigo, no de la iglesia. Alguien diga amén. El Señor Jesús se fue a la cruz y murió después una muerte terrible que tal, lo más ninguno de nosotros hemos experimentado algo, pero sin ofensa. ¿Sabes qué él dijo? Perdónales, perdónales. Sangrando, sufriendo con un dolor. No, el mismo, ¿te acuerdas de Esteban? Que él estaba en el libro de Hechos. En el momento que estaba apedrando a él, apedrando, gracias. ¿Sabes qué dijo? Perdónales. Con sangre, con dolor, con su cabeza estaba roto tal vez completamente. Y él dijo, perdónales, sin ofensa. En la misma situación, ¿qué vamos a hacer? Solamente Dios sabe. Pero lo más importante es que sabemos que la ofensa no es una emoción más. La ofensa es una arma del enemigo que nunca debemos usar. Estoy diciendo nunca, no estoy diciendo que no hacemos, pero no debemos. Así es como funciona, escúchame lo que voy a decir, si puedes poner en la pantalla también. Este es cómo funciona la ofensa. Si alguien como tú y yo permitimos que el espíritu de ofensa entre en nuestro corazón, y si esta ofensa no está tratada, grita tratada, si esta ofensa no es tratada, entonces esta ofensa se convertirá en resentimiento. El resentimiento por el otro lado se convertirá en amargura y falta de perdón. Y eventualmente va a destruir nuestra relación con Dios. ¿Cómo así, pastor? Hermanos, una cosa, si terminamos con la falta de perdón, si terminamos con una cosa de amargura en nuestro corazón, la Biblia es muy clara. Si no perdonamos, nuestro papá en los cielos no nos pueden perdonar. Entonces es como un ciclo, es un proceso que el enemigo tiene que comenzó con la ofensa. La ofensa tan inocente que no es tan inocente. Otra vez, si alguien como tú y yo permitimos que el espíritu de ofensa entre en nuestro corazón, y si esta ofensa no está tratada, ese es el problema. La ofensa tiene que ser tratada. Tiene que ser tratada. Entonces, esta ofensa se convertirá en resentimiento. Ah, solamente estoy resentido, nada más. Hermanos, el resentimiento es una arma del enemigo. El resentimiento, por el otro lado, se convertirá entonces en amargura y la falta de perdón. Y eventualmente destruirá nuestra relación con Dios. Con Dios. Qué interesante. Qué interesante. Hebreos 12:15. Hebreos, muchos de ustedes saben esta por memoria. Dice, mirad bien. Diga, mirad. Tenemos que estar atentos. Cuando la palabra de Dios dice, mirad bien, está diciendo, abre sus ojos, no sean tontos. Bueno, esa es mi versión de Pastor David. La versión de David. Mirad bien. ¿Por qué? Que no sea que alguna deja de alcanzar la gracia. Nosotros necesitamos la gracia de Dios. ¿Cuántos de ustedes necesitan la gracia de Dios? ¿Cuántos de ustedes necesitan una medida muy grande de la gracia de Dios? Yo necesito su gracia. Entonces la Biblia dice, mirad bien, no sé que alguna deja de alcanzar. ¿Y cómo podemos dejar de alcanzar la gracia de Dios? Dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, yo no quiero que mi cristianismo, que mi caminar con el Señor, que mi amor será contaminado. ¿Qué significa la palabra? Es interesante, estoy estudiando qué significa la palabra contaminado. Contaminado significa manchado, ensuciado, corrompido, contaminado. Yo no quiero que mi relación con Dios será manchado, ensuciado, corrompido. Pero si yo abro la puerta de esta raíz de amargura, estoy en un peligro, porque hoy día tal vez será con un miembro de mi familia, el día de mañana será con muchos más. Y dice la palabra de Dios que esa es como una separación de la gracia de Dios. Hermanos, la gracia de Dios es simplemente su favor. Y necesito su favor en mi vida. Yo no voy a poner en peligro el favor de Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren el favor de Dios? ¿Cuántos de ustedes necesitan el favor de Dios en su trabajo? Diga amén. ¿Cuántos de ustedes necesitan el favor de Dios en sus finanzas? Diga amén. ¿Cuántos de ustedes necesitan el favor de Dios en su salud? Diga amén. ¿Cuántos de ustedes necesitan el favor de Dios en cada área de su vida? ¿Sabes cuál es un obstáculo muy grande? Una raíz de amargura. La Biblia dice, sobre todas las cosas que guardamos, debemos guardar el corazón. Y aquí es donde esta raíz quiere comenzar a crecer. Hablando tonterías con nosotros, diciendo cosas que no son. Hablando en contra de su marido, o su esposa, o su familia, o su jefe, o su pastor, o su líder de célula. Guarde su corazón. Pon la mano derecha sobre su corazón. Diga, no, nunca voy a olvidar a guardar mi corazón, a hacer una defensa en contra esta raíz de amargura. Guarda su corazón, parejas, familias, en cualquier relación. Amén. ¿Qué más quiero compartir esta mañana? No hay nada como un espíritu de ofensa que tan rápido pueden contaminar y corromper nuestra fe. Nuestra fe es la base de todo. Nuestra fe, ¿sabes? Cuando esta iglesia fue establecida, establecieron el nombre Comunidad de Fe. Es un pueblo de fe. Esta iglesia ha sido construida con hechos de fe. ¿Cuántos pueden decir amén? Y aun cuando el enemigo Estaba tratando de pelear. ¿Saben ustedes que cuando abrimos las puertas de esta iglesia, tuvimos que cerrar las puertas de esta iglesia por 8 meses porque tuvimos un denuncio del municipio, un denuncio de los vecinos? Y muchos de nuestros vecinos están aquí con nosotros esta mañana. Que el Señor les bendiga, les amamos mucho. Alguien diga amén. Amén. Necesitamos su gracia. Aleluya. Entonces no necesitamos que nuestra fe está contaminada. ¿Sabías que la Biblia dice que nuestra fe es más preciosa que el oro? Nuestra fe es más valiosa que el oro. ¿Cuántos de ustedes han visto estas baldes? ¿Cómo se llama estas? ¿Dónde se caderos? Gracias. En el proceso de la purificación del oro, en estos calderos, bajo de mucho, mucho, mucho fuego, todas las imperfecciones salen al superficie. Y sabes, la palabra de Dios dice que nuestra fe es más precioso, más valioso que este producto cuando están todas las impurezas afuera. Entonces, tu fe para Dios es súper, súper importante. No debemos dejar que nuestra fe está contaminada. Vamos a leer. Rolando, ayúdame, por favor, por el tiempo. Estamos en 1 de Pedro 1:7. Nuestra fe tiene que pasar por muchas pruebas. Y una de las pruebas más grandes es la ofensa. ¿Sabes cómo crece nuestra fe? Nuestra fe no crece en una ¿cómo se llama? Florero con tierra. No, nuestra fe crece en este vaso de imperfecciones. Nuestra fe crece cuando estamos en plena guerra, cuando estamos en fuegos, cuando estamos peleando con pareja, con familia, lo que sea, cuando estamos peleando para nuestra salud, cuando estamos peleando para nuestra prosperidad, nuestra economía. En medio de todas esas pruebas, nuestra fe está siendo probada. Pero una de las cosas muy grandes es la ofensa. Si usted puede pasar la prueba de ofensa, usted va a ganar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos puede ser? Amén. Vamos a dar un aplauso, Señor. Si pasamos por eso, vamos a estar bien. Gracias, Señor. Y en la semana pasada estamos compartiendo que cosas chistosas que ahora yo puedo hablar sin problema, pero cosas que pasó cuando en los años pasados cuando estuve casado con la pastora y en el principio, después de 1 año, 2 años de matrimonio. Un día estamos discutiendo sobre algo que no tenía nada de importancia y la Kate con su mirada, con esos ojos, me miró, ¿quieres saber algo? Okay. ¿Qué digo? ¿Sí o no? Entonces yo dije, dime nomás, ¿qué? Eres un grandísimo peleón, me dijo así. Yo dije, oh, ok, nos vemos, chao, me voy. Las ofensas. Tal vez en este momento esto fue una ofensa para mí, pero en realidad fue una palabra de parte del Señor, porque yo fui un grandísimo peleón y Dios me trató. Todo depende de la manera que recibimos. Podemos recibir como una ofensa o podemos recibir como palabras de instrucción. ¿Cuántos pueden decir amén? Y después de los años, yo sé que esto fue una palabra profética para mi vida. Yo tengo dentro de mí un poquito de espíritu de peleón, pero espero que este espíritu de peleón es el tipo de espíritu que tenía el apóstol Pablo, ¿no? Yo no quiero ser peleón por ser peleón, yo quiero pelear la buena batalla. ¿Cuántos de ustedes también? Amén, amén, amén. Aleluya. ¿Qué más? Entonces Pablo estaba hablando de pruebas, o Pedro, perdón, estaba hablando de pruebas. ¿Pero qué pruebas? Bueno, yo creo que en las muchas pruebas Uno de ellos muy grande es la prueba de ofensa. Y yo quiero mostrarles muy rápido, estamos por terminar, porque no tengo el tiempo para enseñar mucho, pero ¿cómo tratamos con la ofensa que tenemos en nuestras vidas? Como cristianos, ¿cómo tratamos? Yo tengo 5 cosas que muy rápido quiero compartir con ustedes. ¿Cómo lidiamos, mejor dicho, con la ofensa nosotros los cristianos? Número uno, lo primero es reconocer cuando estamos heridos. Cuando estamos ofendidos, reconocer cuando estamos heridos. Es importante darse cuenta y aceptar cuando hemos sido heridos o que nos hemos sido ofendidos. No, nada pasó, nada, todo está bien. Mentira. Sabemos, somos buenos actores. Y a veces, no, nada pasó, ya estoy bien, ya. Cuando de la profundidad sabemos que estamos grandísimo mentirosos. Admita, estoy sufriendo porque hay una ofensa en mi vida. ¿Cuántos pueden decir amén? La primera cosa es de admitir, he sentido ofendido. Número dos, este es importante. Llevar nuestras heridas y ofensas a Dios, no a los demás. Cuando recibimos una ofensa, no es tiempo de coger el teléfono o el celular y comenzar a hablar con 80 mil personas. ¿Sabes qué me hizo en la iglesia? ¿Sabes qué me hizo el pastor David? Directamente del púlpito estaba hablando de mí. Es como yo sentí desnudo delante de todos. No es así. Hable directamente con Dios. Señor, he sentido ofendido. ¿Qué hago con esta ofensa? Y sabes, hay muchas palabras en la Biblia que podemos tratar, pero la primera cosa que yo quiero decirles, cuando sentimos ofendidos, no es el tiempo de hablar con los demás. Es tiempo de hablar con Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Diga, es tiempo de hablar con Dios. Mujeres, es tiempo de hablar con Dios. Diga. Hombres, diga, es tiempo de hablar con Dios. Amén. No es el momento de hablar con los demás. ¿Sabéis por qué? Yo voy a darles una razón muy importante. Si usted está ofendido y no hay sanación y comienzas a hablar con mucha gente, vas a sembrar en 80 mil personas más ofensa en contra de esta persona. Ya cállate nomás, por favor. Perdón. No es tiempo de hablar con los demás, es tiempo de hablar con Dios. Porque vas a terminar contaminando mucha gente. Y la gente dice, pobrecito Pastor David. No es así. No tengo que hablar con la gente, primeramente tengo que hablar con Dios. Alguien diga amén 2 veces. Número 3. Perdonar a la persona o a las personas. Tenemos que perdonar. ¿Cuántas veces? Si tiene que ser 7 por 70, hacemos. Si tiene que ser 490 veces al día, tenemos que hacerlo hasta que estamos sanos. Yo escogí, ¿sabes? El perdón no es un sentimiento, el perdón no es una emoción. El perdón como el amor es una decisión. Yo decido. Yo perdono. Un ejemplo. Ayúdame, Espíritu Santo. Por 12 años en este país, yo estuve comiendo cemento, perdonando al hermano precioso Mashi. Ustedes saben exactamente de qué estoy hablando. Mashi, ¿qué? El Señor me dijo, perdónale y ora por él. ¡Ora por él! Ora por él. Y proclama tu amor. No, Dios, eso es demasiado. Yo comienzo a decir, yo amo a él. Estoy orando por él, por su salvación. Yo comencé. Yo estoy creyendo todavía que el hermano Mashi será salvo en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Amén. Espero que esto no está grabado, por si acaso. Número cuatro. Pídele a Dios que revela cualquier problema no resuelta en nuestro propio corazón. Si hay cosas que están sueltos todavía, es que están ya. Señor, muéstrame. Es algo interesante porque yo he orado con muchas personas, que estaban en el punto de fallecerse. Y siempre hacemos lo mismo con la pastora. Es una de las cosas que siempre hacemos cuentas, que estamos bien en este momento, que no tenemos nada en contra de nadie, que no hay ofensa, que no hay rencor, que no hay resentimiento, que todo está bien. ¿Sabes? Yo creo que mi esposa era la santa de este mundo. No, nunca estaba enojado con nadie. Yo me acuerdo, algo pasó y nosotros dormimos una noche, ella puso su cabeza en la almohada, estaba dormidita. Yo estoy mirando el techo hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Y yo aprendí de soltar y perdonar. ¿Cuántos puede ser amén? ¿Qué tan importante? ¿Sabes una cosa? La lección más grande que yo aprendí es de vivir una vida de paz. Paz con Dios y paz con los hombres. ¿Cuántos puede ser amén? Bueno. Número 5, por favor. Orar, esto es importante. Es una cosa que yo estoy practicando. Orar contra futuros ataques de la ofensa. Porque así como Jesús dijo que seguramente estos ataques vendrán. Señor, prepara mi camino. A veces en la mañana cuando estoy tomando mi café, orando, leyendo la palabra de Dios, Señor, prepárame por cualquier ataque. Por cualquier ataque del enemigo, que sea ofensa o lo que sea, prepárame. Señor, siempre oro, yo aplico la sangre de Cristo Jesús sobre mi auto, porque a veces este gringo manejando en Ecuador es una prueba para mí. Yo quiero decirles, después de 35 años es una prueba todavía, y tal vez por algunos de ustedes también, seamos honestos, ¿ya? Prepárame, Señor, por cualquier asalto del enemigo, por cualquier ataque, prepárame. Prepárame, Señor, para la ofensa. ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a responder? Prepárame, Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Debemos perdonar. Ok, pastor, entonces, ¿por qué es tan importante que mi Padre en los cielos me perdone? ¿Por qué es tan importante? Una vez un chico de 18 años, hace años, me dijo, ¿por qué es tan importante que Dios me perdona? Bueno, santo remedio, Marcos 11, 26. ¿Qué dice Marcos 11, 26? Porque si vosotros no perdonéis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Simple. Si quieres entrar a los cielos, necesitas el perdón de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando no perdonamos, es como las manos están atadas de Dios. Él no puede hacer nada. No es que Él quiera condenarnos, no. Pero Él tiene reglas. Él tiene ordenanzas. Él es el autor de la palabra de Dios. Y Él sabe en el principio y el fin. Él es el anciano de días. Él sabe en todo. Y el momento que hacemos algo en contra de su bosquejo, la palabra, Él está diciendo, mis manos están atadas. Porque así está escrito mi palabra. Alguien diga amén. No discute con Dios. Tienes que perdonar. Tengo que perdonar. Yo tuve que perdonar Mashi, entonces yo tengo que seguir adelante, ¿no es cierto? Es un chiste nomás. Amén. ¿Qué más? Estamos por terminar. En Lucas 17, ustedes pueden leer en su propio tiempo, pero la palabra de Dios dice gracias. Pero en la versión que yo tengo es diferente. Dice aquí, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no venga tropiezos. Pero mi versión dice, es imposible que no venga ofensas. Hermanos, tenemos oportunidades todos los días de nuestras vidas de ser ofendidos
o de perdonar.
La decisión es nuestra. Quiero terminar con esto. Ese es un escrito en el libro de La Trampa de Satanás de John Bevere. Escucha lo que él dijo. A mí me encanta. Yo tengo que leer este libro de él. Estoy tratando de leer una vez al año porque necesito esta impartición. Él dijo, no se trata de si la posibilidad de ser ofendido ocurrirá o no. Todos seremos tentados con el espíritu de la ofensa. Pero la pregunta es, ¿cuál será su respuesta? ¿Es un hecho? Lamentablemente, no algunos sino muchos se han ofendido y están cautivos por el diablo. Tal vez en nuestra mente, tal vez en la salud. Hermanos, ese es un hecho. Lo que él dijo es tan, para mí, fue una rema en mi vida. Rema en mi vida. Dios quiere que destruyamos todos los archivos, memorias de las ofensas en nuestras vidas. ¿Sabes? Algunos de nosotros tenemos en nuestro cerebro archivos, carpetas. Bueno, en 1976, en 1987, en 1990, y tenemos un archivo por cada una de las cosas. ¿Sabes qué el Señor está diciendo este día? Destruyamos todos estos archivos en el nombre de Jesús. Y comenzamos nuevamente. ¿Cuántos puede ser amén?
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 253-6210 o visítanos en www.cdfe.net.